Auditorio de Radio Metrópoli, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este programa especial que hemos preparado para todos ustedes. Hoy queremos que conozcan a una agrupación que llama la atención por el trabajo al que se dedica, porque seguramente ustedes han escuchado en diferentes espacios que se habla de la atención a niños con cáncer, de la prevención del cáncer en la mujer, pero pues el tema del cáncer en los hombres a veces como que se nos queda de lado y llegamos hasta a olvidarlo. Pero no, no es así, porque hay una agrupación que nació para atender a este problema y a los que están pasando por esta situación, y ellos se llaman Contigo Más Vida. Para platicar acerca de este tema, de cómo nacen, quiénes son y a qué se dedican y cómo los podemos ayudar, tenemos en esta cabina a Ivonne Carrillo Velasco, directora general de Contigo Más Vida. Ivonne, bienvenida, ¿cómo está?
Hola, muy bien, muchas gracias por el espacio.
Francisco Javier Viones González, conserje de la asociación Contigo Más Vida, ¿cómo está, don Javier?
Muy bien, gracias, gracias por el espacio.
Pues estamos listos para escucharlos. Primero que nada, ¿dónde surge la idea y a partir de cuándo de atender a los pacientes hombres con cáncer? De verdad que a mí en lo personal me llamó eso muchísimo la atención.
Sí, pues bueno, he estado trabajando ya a lo largo de alrededor de 8 o 10 años en la parte de asociaciones civiles. Uh-huh. Y bueno, por alguna diocidencia o casualidad, uh-huh, me tocó estar primeramente con niños con cáncer, posteriormente con otra asociación para mujeres con cáncer. Ahí estuve trabajando 6 años. Y bueno, en ese trabajo, cuando inició la pandemia, nosotros teníamos un recurso para poder apoyar a las mujeres con cáncer, ¿no? Con el medicamento oncológico, que también ha sido muy sonado, que pues ahorita no hay medicamento para accesible, las quimioterapias y bueno, todo eso. Entonces, bueno, en el programa, cuando estaba con mujeres con cáncer, empezamos a dar medicamento. Y bueno, estábamos ahí ubicados en un, nos prestaron ahí en un comedor comunitario, fuera del hospital civil, un espacio para, uh-huh, poder estar como más cerca de los usuarios. Y bueno, empezamos a entregar el medicamento. Nosotros también, pues no basta tener el medicamento, sino salir a buscar para entregarlo, ¿no?
Claro.
Empezamos a entregar el medicamento y todo, pero pues llegaban de todo, ¿no? Y si llegaban niños, teníamos cómo canalizarlos a otras instituciones para que recibieran el apoyo como tal, ¿no? La verdad es que la gama de asociaciones civiles que apoyan a niños, pues es vasta. Entonces sí había posibilidades de decir, acude aquí, acude allá, depende del apoyo que necesitabas. Uh-huh. En el caso de mujeres, si la institución en la que yo estaba laborando no lo hacía como tal, también había como un buen catálogo de decir, ah, ¿te quieres reconstruir? Pues entonces vete acá, quieres medicamento, nosotros no lo tenemos, o sí lo tenemos en esa ocasión.
Pelucas.
Pelucas, prótesis externas. Bueno, había ahora sí que un abanico de opciones. Uh-huh. Y curiosamente empezaron a llegar señores.
También.
Señores que obviamente necesitaban también el medicamento y que yo tenía el medicamento, ¿no? En ese momento. Lamentablemente, pues ahora sí que nos tocaba el otro lado de la moneda, donde no está tan padre que te pidan medicamento a hombres que sí tienes. O sea, ahí estaba la caja, literal, con el medicamento, pero les teníamos que decir que no. Uh-huh. No porque la regla de operación del programa, no porque pues la institución para la que yo laboraba era exclusiva para mujeres. Uh-huh. Entonces, pues sí, si nos decían, oye, pero también soy un ser humano, necesito el medicamento, es más, ahí lo tienes. Entonces estábamos en la otra parte en donde desgraciadamente tengo el medicamento, lo tengo ahí en la caja, o sea, el paciente lo está viendo y estoy buscando a quien sí dárselo, uh-huh, porque no se lo puedo dar a él. Sí. Entonces, bueno, ahora sí, no había una gama de instituciones a donde mandarlo, entonces pues casi que como la bendición, ¿no? Uh-huh. Así es como empiezan a hacer este proyecto. Tuvimos un paciente que también pues nos pedía un medicamento, gracias a Dios no era un medicamento muy costoso, porque para que se den una idea, más o menos una quimioterapia puede valer 98,000 pesos.
Una sola.
Una. Uh-huh. Hasta 800 pesos, ¿no? Cada 21 días, porque los ciclos son de 21 días. Sí. Entonces, bueno, estamos hablando que el paciente tendría que estar desembolsando esta cantidad cada 21 días, ¿no? La verdad es que, bueno, en este caso de este paciente, el medicamento era más económico, pero pues tampoco lo podíamos entregar. Entonces, finalmente, él nos decía, bueno, ¿por qué no dices que ahora soy de la comunidad LGBT?
Y a bueno, ese grado era desesperación.
Sí, y las siglas que se necesitaron, pero no me las sé todas. Sí. Y decía, que soy transvesti, transexual, o sea, lo que sea, pero ayúdame, que me puedas dar el medicamento. Uh-huh. Al final nos dijo, si quieres me visto de mujer. Uh-huh. pero vengo, ¿no? Entonces eso nos hace pensar a qué nivel está el hombre de querer hacer lo que sea por poder conseguir el medicamento que es esencial para recuperar su salud y que desgraciadamente no hay opciones para ellos por ser el género masculino. Uh-huh. De repente nos ha tocado mucho en este paso por la enfermedad para ellos, que le dicen, pues trabaja. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con el hombre que realmente ya no puede trabajar porque el cáncer ha dañado sus músculos, ha dañado su salud física, que necesita...
Incapacitados totalmente.
Ajá, no todos al 100% obviamente, pero se va mermando la salud. Uh-huh. Ya no es tan fácil que se suba al camión, ya no es tan fácil que pueda, o sea, los efectos secundarios. Yo de repente digo, híjole, como para imaginarlo, pues a alguien le ha dado una intoxicación por mariscos, uh-huh, en donde de repente pues uno quiere vomitar, pero también quiere ir al baño al mismo tiempo.
Sí, sí,
y que
sí,
ya no saben ni cuál. Ah, pues uh-huh, más o menos así, con las náuseas, con el malestar, pues más o menos así lo sienten ellos. Así fue como nació Contigo Más Vida, con el único objetivo de disminuir la brecha de desigualdad que existe en el tema de apoyos, tanto públicos como privados, para los hombres en comparación con las mujeres y los niños.
Claro.
¿No?
Uh-huh. Sí, y bueno, para que el auditorio que nos está escuchando entienda el por qué se negaba ese medicamento, entendamos que cuando habla la directora Ivonne de reglas de operación, quiere decir que si ustedes hubieran entregado a lo mejor ese medicamento, la autoridad te dice, oye, estás cometiendo una falta y entonces te dejo de dar recursos, te dejo de apoyar o te voy a sancionar, no sé, de X manera, ¿no?
Sí, así es. En ese momento el recurso es de una convocatoria, ya puede ser pública o privada, en donde obviamente tu acta constitutiva y tu giro de la empresa dice, oye, yo atiendo mujeres, ¿no? Uh-huh. En el momento que tú le das un medicamento a un hombre, dice, oye, espérame, el programa decía que mujeres.
Aunque sea de muy buena voluntad.
Ajá, aunque sea muy buena voluntad, aunque lo tengas ahí, aunque quieras ayudar, pero dice, tu programa decía mujeres y yo te lo di para mujeres. Uh-huh. Si tú me lo hubieras pedido para hombres...
Te lo doy,
pero bueno, no, porque la institución no permitía... O sea, pues el acta decía, nada más apoyamos a mujeres. Claro. Pero sí, a eso es a lo que me refiero con, uh-huh, con las reglas de operación, que pues finalmente es lo que te dicta el programa, ¿no? Entonces, sí, bueno...
Es como un asunto de burocracia, pero también un principio de orden, que hay que entenderlo de esa manera. Lo que me llama la atención, directora Ivonne, es por qué se hizo tan restrictiva la política de, a lo mejor, dedicar casi todo a niños y mujeres, o solamente es eso, que algunas ONGs no estaban tan dedicadas al cuidado y atención de los hombres.
Creo que nos vamos a meter en el caso un poco, uh-huh, más de sentimientos, de sensibilidad, un poco, uh-huh, quizá de mercadotecnia, digo, okay, que suena mal, pero creo que sensibiliza mucho más los niños, uh-huh, las mujeres. Empezó la campaña, gracias a Dios, a hacer una campaña sobre la concientización del cáncer de mama, que, digo, yo estuve trabajando para una organización de mujeres y todavía hay un camino largo por recorrer en esa parte, ¿no? Pero efectivamente se olvidaron como los hombres, ¿no? Como que ese movimiento, como que los hombres tampoco levantan la voz, los hombres tampoco como que dicen, ay, vamos a juntarnos, ¿no? Para una campaña de concientización y enterarnos de qué es el cáncer. Uh-huh. Creo que va más por ese tema donde la verdad es que pues obviamente te da más ternura, uh-huh, un niño, a lo mejor por la parte de el tema de una madre, de la mujer. Y se fue dejando como, pues, relegado el hombre, ¿no? Uh-huh. Yo muchas veces les digo, bueno, piensen, vamos a pensar en cuántas asociaciones hay para niños, ¿no? Uh-huh. Y ya les saltan a la mente algunas, ¿no? Y luego, bueno, vamos a pensar en mujeres con cáncer. Y pues viene el Octubre Rosa, viene diferentes instituciones. Les digo, okay, vamos a pensar en cuántas instituciones hay para hombres con cáncer. Uh-huh. Y se quedan en blanco. Uh-huh. Y entonces después de eso les digo, y uno pensara que entonces los hombres no tienen cáncer.
Así,
¿no?
Es.
Porque nadie los atiende.
Es el mensaje equivocado.
Uh-huh. Y efectivamente sí hay hombres con cáncer que pasan la situación igual de difícil que a lo mejor un niño y una mujer, porque pues es igual de devastadora para la familia, el estado anémico, el físico, o sea, es la misma enfermedad, nada más cambiado de género, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es lo que trabajamos mucho, de sensibilizar a las personas que los hombres también necesitan las mismas oportunidades de recuperar la salud, porque es un derecho del ser humano que no debería de catalogarse por, ay, bueno, eres hombre, entonces, pues, échale ganas, ¿no? Uh-huh. Y búscale tú solo.
Y tú, ¿no?, arrígatela. Sí, ahora justo voy a la parte del nombre, porque le ponen Contigo Más Vida. Cada nombre tiene un significado. En el caso de ustedes, ¿qué lo derivó?
Con el nombre lo que queríamos decir es que la institución está formada por la suma de buenas voluntades. Uh-huh. Es muy chistoso porque esta institución está fundada y además está la mayoría del trabajo es de mujeres para uh-huh. hombres. Entonces, por eso es la parte en donde te mencionaba que pues de repente no levantan la voz, no se involucran, no se meten a este lado. La mayoría de nuestros voluntarios también son mujeres. Entonces, bueno... Y el nombre lo pusimos porque realmente eso era lo que queríamos mandar el mensaje. Vamos a dar vida a través del apoyo que damos, pero pues lo hacemos a través de ustedes, ¿no? Uh-huh. No lo hace Ivonne Carrillo, que el día de hoy está aquí. No lo hace la persona que lo fundó, no lo hace una sola persona, ¿no? Sino es con la suma de...
La comunidad.
De la comunidad. Entonces, realmente, cuando toda la comunidad nos sumamos, es cuando podemos darle más vida a ellos.
Muy bien. Pues aprovechamos esta amplia explicación sobre lo que significa y cómo nace Contigo Más Vida, esta asociación civil que apoya a hombres que padecen cáncer. Para hacer la primera pausa del programa, regresamos después del corte. Por cierto, aprovechar para agradecer a nuestro operador César Preciado que está participando de este programa especial. Así que vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bueno, regresamos a este programa especial hablando con los integrantes de la Asociación Civil Contigo Más Vida, que se dedica a atender a hombres que padecen cáncer. Y bueno, le decía al inicio de este espacio que nos acompaña también don Francisco Javier Briones, conserje de Contigo Más Vida. Bueno, pues, ¿cómo se involucró usted aquí con ellos? Cuénteme.
Lo que pasa es que yo vivo a una casa de diferencia. Ajá. Entonces, yo empecé a ver el albergue y yo dije, bueno, este es lugar, es para mí, uh-huh. es lo que yo estoy buscando. Entonces yo ya pedí una oportunidad para entrar ahí y la verdad es que cada vez yo me siento más a gusto. Voy a cumplir 2 años ahora en julio y cada vez me identifico más. Me gusta mucho el participar con los varones, escucharlos, atenderlos. Entonces, normalmente pues yo soy quien les estoy abriendo la puerta a quien convive más con ellos. Uh-huh. Entonces pues es algo muy muy padre.
Sí, tengo la impresión, y si no corríjame, de que a veces el hombre se siente como más cómodo de contar sus cosas con otros hombres, aunque sí. Las mujeres les ayudan, seguramente a usted le llegan las historias de por qué están ahí, qué fue lo que pasó, qué los llevó, ¿no?
Sí, bueno, es que los hombres por lo regular somos más miedosos, somos no sé si somos como más precavidos en uh-huh. ese sentido. ¿Por qué? Porque yo creo el machismo que no nos deja, que no sí. lo dejamos a un lado.
Arraigado.
Entonces, yo pienso que por eso ellos se sienten como con más confianza con otro varón que le empiezan a contar, pues, desde que llegaron, desde que empezaron a buscar y pues que para ellos es muy difícil. Yo creo que para ellos es muy difícil porque, pues como decimos, no hay tantas puertas abiertas para ellos.
De lo que usted vive ahí, ¿qué tanto se hace? ¿Se reúnen, platican, hay charlas, conviven?
¿No solamente van por la medicina y se van? Hay pláticas para ellos, hay charlas, pues tratamos de divertirlos, de jugar, juegos uh-huh. también, para que participen, para que se les vaya olvidando un poquito su enfermedad. De que convivan con otros caballeros también, entonces uh-huh. se hace la invitación para otros caballeros también y pues ya se van platicando unos a otros.
¿Conoce usted los rangos de edad, más o menos los podría ubicar?
Pues es que...
¿Hay de todo?
Es que hay de todo, hay desde jóvenes, por ejemplo, de 18 años, de...
¿Tan jóvenes?
21, de 25... A esas edades, entonces ajá. Ya no se diga personas, varones como de pues que puede ser 60, 70, uh-huh. 80, yo creo que más o menos es la edad máxima también, pero uh-huh. pero sí hay muy muy jóvenes también, ahorita se está dando mucho el cáncer en gente joven.
Ayúdenos a describir ese perfil. ¿La persona tiene un semblante cuando llega desorientado, se siente solo, abandonado,
sí.
que no hay salida y luego sale de con usted y qué pasa? ¿Cómo se notan después?
Ah, pues sí, cuando llegan, pues llegan desorientados, uh-huh. llegan como que pues asustados porque no saben a dónde van a ir o no saben cómo los van a tratar. Uh-huh. Pero ya empiezan a platicar con los demás que ya tienen experiencia, que ya han ido y... Por ejemplo, a mí también ya me preguntan, pero aparte de eso, yo creo que ellos se sienten muy bien, o ellos mismos le han dicho a la señorita Ivonne, que ellos se sienten muy bien porque cuando yo les abro la puerta, uh-huh, yo ya les estoy dando una sonrisa. Entonces ellos vienen agobiados por su enfermedad, pero cuando ellos ven eso y que los trato bien con amabilidad, pues, uh-huh, ellos ya se sienten confiados. ¿Por qué? Porque pues ya les, por ejemplo, si vienen por primera vez, les doy el recorrido en el albergue, les muestro y ya les explico todo lo que hay para ellos. No, pues ya de ahí cambia su cara, cambia, uh-huh, su perspectiva.
El semblante. Ahora, imagínense que estoy con usted en el albergue, váyame dando el recorrido, ¿qué áreas tienen? ¿Dónde están? ¿Es un piso, dos pisos? ¿Tienen patio?
No,
¿cómo es?
Es toda, o sea, la casa es bajita, o sea, para ellos es una planta. Tiene cuartos para cuando vienen los hombres a sus quimios o a sus radiaciones.
¿Para que descansen?
Para que descansen, hay cuartos, tiene sus bien equipados, sus camas, siempre les pedimos un acompañante. Uh-huh. El acompañante puede ser hombre y puede ser mujer, siempre y cuando sea mayor de 18 años. Uh-huh. Entonces, y pues tiene el área de gimnasio, tiene el área del jardín, tiene el comedor. En el comedor hay hay refrigeradores, hay un congelador donde la directora les arrima carnes como es pollo, pescado, res, puerco, uh-huh, con la finalidad de que ellos no gasten y se les da lo básico para que cocinen, como es avena, frijol, arroz, aceite, azúcar, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues tienen agua caliente las 24 horas.
Hay sala de estar. ¿Sala de estar como con televisión?
Sí, hay sala de estar, hay un lugar que es el consultorio y que también puede ser la salita porque ahí está la televisión, pueden, uh-huh, ver una película, pueden leer libros, ver su celular, o sea, la estancia es muy padre, muy, uh-huh, padre.
¿De cuántos días se quedan en el albergue? ¿Uno, dos, tres? Dependiendo del tratamiento.
Depende del tratamiento, a veces que se quedan hasta un mes, se, uh-huh, han llegado a quedar hasta un mes.
¿Todas son personas de zona metropolitana o hay personas que vengan de fuera?
Más bien son foráneos.
¿De fuera?
Sí.
Uh-huh. ¿Derivados del Hospital Civil o de dónde?
Derivados de cancerología, del centro médico, de diferentes hospitales.
Muy bien, perfecto, pues ahí está una descripción, me parece muy interesante, de lo que es el interior del albergue, y qué bueno que nos acompaña también aquí don Francisco para conocer las entrañas del lugar, que ya conoceremos en una ocasión posterior. Pues, Ivonne, directora, hablar del tema del cáncer es un asunto también importante. Yo quisiera saber si ustedes han medido con las estadísticas que les hace llegar el sector salud, de qué tamaño es el problema, cuál es la prevalencia entre hombres. Hablamos de la edad, yo escucho 18 años y me parecen muy jóvenes. ¿Venían con problemas infantiles o lo desarrollaron a raíz de lesiones? ¿Es genético? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué han aprendido?
Bueno, la realidad es que podríamos decir que tampoco existen muchas estadísticas o muchos estudios. Creo que ahí también tenemos un sesgo de información. Pero en las que hay, la mayoría de los cánceres que nos han tocado nosotros y que prevalecen son cáncer de próstata, cáncer testicular, uh-huh, leucemia, cáncer de estómago. Me ha tocado muchos casos, sobre todo ya en esta carrera de casi 10 años trabajando con todos los géneros con cáncer, mucho cáncer de estómago en los hombres. Uh-huh. Que yo pensara en una parte, en la parte holística y no tanto médica, que viene de reprimir las emociones, porque finalmente pues la colitis, la gastritis y todo eso es cuando ya estás con el estrés, con, uh-huh, los nervios y bueno, cuando es colitis nerviosa, ¿no? Entonces, bueno, creo que va más por ahí. El cáncer testicular se da mucho en jóvenes, desde unos 18 a unos 27 años. La realidad es que podríamos decir que hay una parte de la genética en donde, bueno, pues hay factores como hereditarios que pueden influir en el cáncer. Sin embargo, pues la realidad es que los hombres no se hacen tantos estudios. Entonces, uh-huh, ya cuando ellos descubren el cáncer, ya está en una etapa avanzada, ya está muy, avanzado. Entonces, bueno, ahí cambia todo el proceso, todo el protocolo. Algo que nos interesa a nosotros mencionar también es que nosotros también damos charlas, educativas o, uh-huh, para concientizar sobre esos dos tipos de cáncer que son los que se pueden detectar de manera oportuna. El cáncer testicular, el cáncer de próstata, ¿no? El que queremos trabajar mucho en quitar este tabú de que no puedes realmente, bueno, pues tocarte, irte, uh-huh, a hacer el estudio, porque la realidad es que los hombres no lo hacen. Los, uh-huh, hombres ya cuando tienen el problema gigantesco, si hay un estudio que marca que aquí en la sociedad mexicana, las mujeres sí se atienden antes, ¿no?
Más temprano.
O sea, más temprano. Y el hombre como que lo deja pasar, casi lo lleva a la mujer a que se vaya y se cheque. Uh-huh. Pero que cuando ya empiezan a investigar así en Google, es cuando ya lo tienen, ¿no? Ya, ¿sí? ya lo tienen bien desarrollado.
Ya quieren,
¿no?,
saber los síntomas que tienen, que son, ajá, ¿no?
Entonces, obviamente, esto pasa que ya el 90% de los hombres, pues ya cuando ya les dio la curiosidad, pues ya lo traen, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente en el cáncer testicular y cáncer de próstata, pues hay métodos y tamizajes y pues ahora sí que herramientas para que lo puedan detectar de forma oportuna. A nosotros nos pasan muchos casos que... Uh-huh. Llegan varios jóvenes ya con un cáncer testicular, en donde a lo mejor tienen que quitar un testículo, que ya no quieren hablar, o sea, pues no hablan sobre la enfermedad porque no les es fácil, o un cáncer de próstata que también, por ser una zona genital, uh-huh, pues todavía es como más fuerte para el hombre, ¿no? Porque pues primero no querían ni hablar, no querían ni saber, menos y luego ya saben, uh-huh, entonces pues ahora como la parte esa, pues es todavía mucho más... pues sensible para ellos, sensible en la parte emocional, uh-huh, y también pues en la parte física, ¿no? Y que desarrollan miles de problemas más porque pues todo lo emocional, todo lo psicológico, que también eso hacemos en el albergue, como mencionaba don Javier, uh-huh, el albergue como tal es para foráneos, porque pues la gente de Guadalajara, Zapopan, aunque va y viene, pero hacemos excepciones con gente, por ejemplo, de Tonalá, Tlaquepaque, Tezistán, uh-huh, que por la hora en la que les ponen su tratamiento, a lo mejor ya no llegan a sus casas, ¿no? Gente de Guadalajara, de Zapopan, de repente se sienten débiles después de la quimio, pues pueden llegar a descansar, comerse un taquito, uh-huh, recuperar fuerzas y de ahí seguirle su camino, ¿no? Pero damos diferentes servicios como es apoyo psicológico, tanto para el paciente como para el familiar. Tenemos apoyo en nutrición oncológica, que les enseñamos a comer bien, pero con la canasta básica, ¿no? Uh-huh. Tenemos apoyo también de fisioterapeutas especializados, que todos son voluntarios, entonces la verdad es por eso el nombre. Claro, claro. Entonces, hacemos como todo ese trabajo integral, no nada más el hospedaje, sino pues, uh-huh, todo lo demás, ¿no?
Sí, de hecho, creo que tiene mucho que ver con esa, pues, mala costumbre de los hombres, y me incluyo, en donde tenemos esa tendencia a aguantarnos. Uh-huh. Si me duele, me aguanto. Sí. Si me incomoda, me aguanto y me espero. Al cabo, si no es grave, no se va a notar. El problema es que el cáncer, cuando ya se nota, es demasiado grave. Así entonces es. Creo que sí tiene toda la razón en este comentario. Vamos a hacer otra pausa. Estamos llegando a la mitad de este programa, hablando con los integrantes de la Asociación Contigo Más Vida, que se dedica a atender y apoyar a pacientes con cáncer, para que de regreso hablemos más a detalle de las charlas. Lo que les dicen, quiénes va, quién participa y cómo las personas interesadas pueden visitarlos para tener más información, ¿sí? Vamos al corte comercial y regresamos. Vamos muy rápido con esta charla porque el tema de verdad es muy interesante, y pues si usted acaba de incorporarse, está escuchando a la directora general de Contigo Más Vida, Ivonne Carrillo Velasco, y al conserje de Contigo Más Vida, la agrupación que atiende a hombres con cáncer, don Francisco Javier Briones González, quienes nos están dando esta charla interesante de lo que hace su albergue y su agrupación. Primero, hablábamos hace un momento antes del corte de que dan charlas. Yo preguntaba si son ahí en la agrupación, para cuántas personas son, pero me dicen que pueden incluso ir a las empresas.
Sí, así es. Generalmente vamos a las empresas, hacemos algunos acercamientos también con otras asociaciones civiles, uh-huh, con ahora zonas marginadas de los diferentes municipios de aquí de Jalisco, y la intención realmente es concientizar a la gente, ¿no? Puede ser un grupo de 10, de 15, 20, hay grupos más grandes, pero la intención es esa, la intención es irles creando esta duda, ir generando como esta espinita, inquietud, ¿no?, de empezar a conocer el cuerpo, también la salud masculina, que está olvidadísima. Tenemos un equipo de urólogos, y él comentaba en una de las charlas, dice, es que cuando yo ya llegue el paciente, porque, bueno, él hace también una campaña con la Universidad de Guadalajara, en donde pues van a hacerse el antígeno, pero la condición de saber cómo tu resultado es viven en la consulta, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es como un combo, porque pues si no, no van. Entonces decía, y bueno, pues sí llegan, pero llegan porque la señora lo trajo.
Definitivamente.
Y entonces estamos en la entrevista y le duele algo, y él pues así con la cabeza dice no, y la señora, no, sí, acuérdate que cuando te levantabas te dolió la espalda. Uh-huh. Ah, tiene un problema al orinar. No.
Uh-huh. O sea, todo está
no,
bien
sí,
para
sí, sí, uh-huh, acuérdate que el otro día, entonces, eso nos habla mucho de, pues primero, ¿por qué van los hombres? Pues porque la mujer lo lleva, ¿no?
Uh-huh. Importante dato, sí, claro.
Entonces, y ese era un 90% de las consultas que tenía el doctor, ¿no? Uh-huh. Entonces, y así nos llevan casos, igual cuando hacemos las entrevistas en el albergue, sobre todo cuando son jóvenes, que van la pareja mujer y mamá, a lo mejor, o hermano, el que sea, y le preguntamos al chavo. La mujer es la que contesta, ¿no? No, sí, fíjate que tiene cáncer testicular y no sé qué, y el joven no dice nada. Es por ello también, digo, bueno, retomando lo de las charlas, entonces nosotros vamos, les damos información, platicamos sobre los casos, sobre todo la herramienta de cómo pueden detectarlo, porque en el caso de cáncer testicular es una autoexploración que pueden hacer en la regadera cada vez que se bañan, muy uh-huh. sencilla, no es como el tacto, ¿no? Que es al que le tienen miedo todo el
mundo. Más invasivo que
dice. Ajá. Finalmente, en la parte del cáncer de próstata, bueno, pues está el tacto. El antígeno prostático no es una herramienta segura para saber si tienes cáncer de próstata, uh-huh. porque luego dicen, pues ya salió el de la sangre, ¿no? Pues voy, me hago ese y ya no tengo nada, porque el antígeno puede variar dependiendo de actividad física, de que si ando en moto, no ando en moto, si ando en caballo, que, bueno, algunas alternativas que no es como 100% seguro. El único 100% seguro es el tacto rectal. Uh-huh. Entonces, bueno, les digo desde hoy a los hombres que no hay... mejor, pues primero que de valentía, sí. Y la otra es que pues no hay otra, tienen que hacerlo, ¿no? Tampoco a las mujeres nos gusta ir al ginecólogo, no se claro. preocupen, no vamos y, por gusto.
Y es muy incómodo, digo, yo he tenido entrevistas acerca de los estudios que se hacen a las mujeres y son incómodos también, ¿no? Son sí. invasivos, son molestos.
Y dura mucho más que lo que dura el tacto, ¿no? Ahí entonces está. Es más, ni se van a dar cuenta para cuando terminen y con nosotros es más cruel, pero bueno. Uh-huh. Finalmente con esto quiero decir es que pues lo tienen que hacer finalmente porque se puede detectar, además la prevención es mucho más barata que la que ya el tratamiento. Y bueno, pues es la única forma que pueden tener para saberlo 100% seguro. Finalmente el doctor nos mencionaba que si sus antígenos y el tacto y él veía que estaba como bien, pues tampoco era de que tengan que venir cada año. Entonces piérdanle también el miedo a eso, pero uh-huh. pues más bien podemos escuchar mucho en los pacientes, don Javier y yo, que se arrepienten mucho de no haberse atendido en tiempo. Sí. Y si algo podemos tomar de las pláticas que quieren de nuestros pacientes, que ahora sí quieren hablar y hablar y hablar, porque los hombres es, yo siempre hago la analogía, las mujeres le cuentan al de las tortillas, a la de al lado en la farmacia, todo, uh-huh. le dicen, pues fíjate que estoy pasando por eso, y el hombre no.
Se lo guarda.
El hombre se lo guarda y...
Todos
ahora
creemos que está todo perfecto.
Ajá, y ahora que son diagnosticados... su necesidad de compartir, de decir, chécate, cuídate, si ves algo raro, o sea, conoce tus hábitos, si tú, pues, conoces tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues, hoy no oriné seguido, hoy me dolió, bueno, pues, y si nunca te dolió, pues, entonces hay algo, no significa que tengas cáncer, ¿no? Para los que me uh-huh. están escuchando, no digan, sí, ay, sí. Hoy no oriné seguido y se asusten. Uh-huh. Pero son síntomas que puedes ir teniendo en mente y decir, híjole, esto está siguiendo, pues tengo que ir a ver qué onda, ¿no? Uh-huh. Y si no pasó nada, pues qué bueno, pero claro. te quitas esa dudita, ¿no? Aperturamos un grupo de escucha precisamente porque detectamos que los hombres pues no tienen redes de apoyo, no tienen como esta parte, ya no le quieren contar a su amigo, discúlpenme, pero ahí en la fiesta, mm-hmm. en la peda, mm-hmm. perdón, pero pues, sí, sí, convivo todo el día con hombres, ¿no?
Es como hablan, entiendo, perfecto.
Ya no quieren porque pues ya las burlas, sobre todo si dicen que tienen cáncer de próstata o cáncer testicular, pues no se la acaba, ¿no? Sí, o sea, ustedes mismos saben mm-hmm. y pues no se la acaba, mm-hmm. ¿no? Mm-hmm. Entonces pues ya no quieren hacer eso, ya no lo pasan tan fácil como normalmente un hombre dice, ay, pues ya, ahorita una chela, si ya uh-huh. se me quita el problema, ya platiqué, ya desahogué y ya me siento renovado, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí.
Ya no, abrimos un grupo de escucha precisamente para que fuera un espacio de diálogo abierto para ellos, seguro, donde nadie los juzgue, donde puedan llorar, porque lloran los hombres y lloran, uh-huh. y ahora que tienen la enfermedad, cómo lloran.
Sí, claro.
Y lloran por hasta los inicios de cuando le dijeron, no tienes que llorar, o sea, no nomás el motivo del cáncer, sino que ya abren y ya dicen, ya, no, uh-huh. tengo que sacar. Nuestros grupos de escucha duran al menos una hora y media, pero se extienden hasta 2 horas y media porque quieren hablar.
Son muy, muy amplias las charlas. Justo a don Francisco, usted le toca vivirlo, entonces, sin decir nombres, por supuesto, cuéntenos una historia que le ha impactado más, porque entre jóvenes y adultos hay varias, ¿no? Pero seguramente habrá algunas que usted las escuche y lo dejan hasta marcado. ¿Qué recuerda de esos casos?
Pues me ha impactado mucho, tuvimos... un varón de Michoacán uh-huh. y siempre me impactó mucho su su forma, pues, sí. O sea, cómo fue que él lo descubrió. Entonces, uh-huh. Era una persona joven, porque relativamente no llegaba ni siquiera, él tenía 38 años. Uh-huh. Entonces, era impactante porque, bueno, yo por ejemplo veía pues que su pareja como que lo exigía. Uh-huh. Si por ejemplo él pues no podía sentir lo de antes para tener relaciones, uh-huh. pues yo veía que la mujer como que lo exigía. Entonces yo pienso que él desde ahí se sentía mal. ¿Por qué? Porque ya no tenía la misma fuerza, uh-huh. ya, y no se sentía, como dice la señorita Ivonne Carrillo, ya no le quieren contar al amigo. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que el amigo pues lo va a echar de cabeza.
Uh-huh. O lo va a juzgar.
O lo va a juzgar. Entonces, porque empiezan a decir que pues ya no eres el varón de antes, uh-huh. o ya no vas con mujeres. Entonces, eso es impactante. ¿Por qué? Porque de repente uno pues convive con ellos, llega uno a estimarlos demasiado, y pues cuando se nos van nos dejan un gran vacío. Uh-huh. Un gran vacío. Entonces, pero sí aprende uno a ir conociendo, a ir valorándolos, a ir escuchándolos, uh-huh. y pues es algo impactante. Pues.
¿Él era paciente de cáncer testicular o de próstata?
De cáncer testicular.
Testicular.
Sí. Uh-huh. Primero le quitaron uno, uh-huh. después le brincó al otro y también se lo quitaron.
¿Y luego se invadió?
Y luego ya se invadió, y pues ahí ya fue como que ahora sí él acabó, pues ya. Uh-huh. Pero de hecho, él no falleció ni siquiera de cáncer. Lo que pasa es que a él creo que le perforaron un riñón, uh-huh. y pues más bien murió de eso.
Okay.
Entonces, como que él ya había superado tantito el cáncer, pero pues se afectó mucho lo otro.
Pero sí compartió su testimonio, después se convirtió en esos testimonios de vida.
Él
y ejemplo.
Él era muy callado. Uh-huh. Él era muy callado. Más bien, yo creo que más bien la que hubiera hablado era la señora. Él no, él era muy callado, ¿no? Uh-huh. Él casi no compartía, ¿se acuerda?
Sí, uh-huh. Era muy reservado.
Entonces, él era más callado. Hay otros pacientitos que sí son más, que comparten más, que uh-huh. ellos sí quieren decir hasta todo lo que
su
lo
acta
que
de nacimiento sí, completa.
Sí, sí, él no, él era como más temeroso, como más callado. Y pues sobre todo me imagino que como que él pues le dolía mucho porque tenía a sus niños chicos. Uh-huh. Entonces por eso yo me imagino
se preocupó
mucho.
Ahora bien, tengo la percepción de que en las localidades fuera de las zonas urbanas, en las rancherías, hay todavía más tabú porque hay un ensalzamiento de la virilidad y todo aquello, y entonces ellos, al tener un problema de esos, se convierte en el reguero de pólvora por todo el pueblo, ¿no? Por eso se callan, ¿no? ¿O qué le cuentan?
Sí, creo que sí. Les da mucho miedo porque, pues, en un rancho es el machismo el que prevalece. Entonces, como ahora sí, como que el decir,
okay.
Tengo cáncer, uy, para ellos es como que la muerte. ¿Por uh-huh. qué? Porque dicen, uy, entonces, pues ya lo hacen como feo, ya lo hacen como uh-huh. a un lado. Entonces sí les da mucho temor, sí les da mucho miedo. Pero yo les digo, pero es que es cuando más se deben de explorar, cuando más se deben uh-huh. de investigar, porque si es a tiempo, pues se va a poder hacer algo. Y en cambio, si se dejan pasar, pues ya no va a haber remedio.
Y hasta alertar a la familia, ¿no? Si tienen hermanos, claro. Si tienen hijos, sobrinos, saber que ya hay un antecedente por ahí, que estén enterados, porque cuando, por ejemplo, uno va a la consulta, te preguntan, ¿tiene algún familiar con tal antecedente? Si tú sabes, dices, pues no, y a lo mejor sí lo hay, ni cuenta te diste, o no sabes, no estás enterado.
Sí, claro, sí pasa así. Yo, por ejemplo, cuando voy al hospital, lo primero que me preguntan, y yo digo, sí, yo tuve tíos que fueron operados de la próstata y que a lo mejor no murieron de cáncer, pero sí tuve familiares. Mi mamá inclusive tuvo cáncer de nariz, entonces de uh-huh. piel, pero sí hay riesgos.
Usted no parece nada, usted está bien, ¿no? Afortunadamente.
De momento estoy bien, nomás con colitis, con gastritis.
Pero bien informado.
Ah, sí, eso sí. Eso gracias es muy bueno. A Dios.
Eso es muy bueno. Aprovechando que tenemos que ir enseguida a un corte comercial, Ivonne, ¿nos pudieras dar los detalles de dónde localizarlos? ¿Dónde se encuentra la agrupación? ¿Dónde está el albergue? Y lo más importante, si ustedes reciben apoyos, ¿cómo los podemos contactar para aportar?
Claro que sí. Estamos ubicados en Garibaldi 225, en Colonia Alcalde Barranquitas, entre Liceo y Pino Suárez. Ahí estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, pues nuestros teléfonos de oficina son el 33-3803-1390.
Sí.
Y bueno, finalmente, pues nos pueden ayudar con un donativo en efectivo, que pues nos ayuda mucho a pagar el medicamento oncológico de los pacientes. En especie pueden ser todos los alimentos y todos los artículos para una casa, por ejemplo, desde, pues, como mencionó.
Para el aseo, aseo personal.
Para el aseo personal, papel del baño, limpiador, pues, para el baño, para pues jabón de trastes, sábanas, todo lo que cobijas. Se puede utilizar en una casa, efectivamente es lo que nosotros podemos llegar a necesitar. Y bueno, pues también unirse con el voluntariado. La verdad es que esa es una parte fundamental de nuestro albergue, en donde pues cada quien suma con su talento, ¿no? Creo que el poder ayudar es una oportunidad que tenemos todos los días, nada más que no todos tomamos esa decisión, ¿no? Y hay muchas veces que decimos, pues no tengo dinero, pero tienes talento, ¿no? No, pues es que no sé hacer esto. Bueno, pero tienes contactos. Entonces siempre hay una forma de abrir una puerta para poder ayudar al otro.
De acuerdo. ¿Hay una cuenta bancaria, una cuenta?
Sí, así es. Está a nombre de Contigo Más Vida AC.
Sí.
En BBVA.
Ajá.
Y la cuenta es 011.
Sí.
69-35-095.
Muy bien, lo repito, 011-69-35-095. Muy bien, sus aportaciones las puede hacer, miren, en la ventanilla, en el cajero automático 24 horas, si tiene cuenta del banco o de otro banco, le hace la transferencia y ellos ya pueden recibir ese apoyo para que sigan ayudando a estas personas. ¿Cuántos pacientes atienden en promedio por mes?
Por mes podemos decir que atendemos alrededor de 55
pacientes. 55
pacientes. Entre internos e externos.
Okay. ¿Y ustedes se hacen cargo o apoyan cuando, por ejemplo, un paciente no sale adelante favorablemente, es decir, cuando llega a morir?
En este momento no tenemos pues ese programa. Si fuera un ideal poder crecer a eso, somos una institución relativamente nueva, tenemos 3 años, acabamos de cumplirlos. Entonces, bueno, hemos abierto a lo largo de estos 3 años programas, no hemos llegado a ese todavía, pero bueno, sí, la idea de nuestro programa es poder dar un apoyo integral 360, también cuando se recuperen, por ejemplo, el poder apoyarlos a reinsertarse a la sociedad, el apoyo que sí brindamos si fallece el paciente, tenemos un especialista tanatóloga para la familia también, para que puedan, ayudamos durante todo el proceso. Eso, de recuperarte o a despedirte de tus seres queridos de la mejor forma, ¿no?
Sí, sí, y además yo sugeriría también respetuosamente que se pensara en la asesoría de tipo administrativo legal, es decir, ya estoy con la enfermedad y de repente mi patrón me quiere despedir, a ver, ¿sabes que tengo tales derechos? O ya me recuperé y quiero regresar a trabajar, ok, entonces voy a conseguir esto. O me recuperé, pero ya no alcancé a seguir trabajando porque me tengo que jubilar, ¿de acuerdo? Entonces, haz esto para que puedas obtener tu pensión, es decir, que entendamos que a lo mejor esos voluntarios pueden ser además de escuchar y dar asesoría, orientación. Hay muchos especialistas que pueden ayudar a los hombres, ¿no?
Sí, muy buena idea.
Sí. Vamos a hacer una pausa comercial, mi estimado César, y regresamos después a despedir este programa, hablando hoy con los integrantes de la asociación Contigo Más Vida. Ellos se dedican a apoyar a hombres que padecen cáncer. Llegamos a la recta final de este programa. Gracias por habernos acompañado, los integrantes de la agrupación Contigo Más Vida. Pues prácticamente para despedirnos, el mensaje final, directora Ivonne Carrillo Velasco, ¿qué decirle a los hombres que no se atreven a revisarse, aparte de su salud?
Pues yo les diría que piensen en su familia, porque sabemos que, yo platicando con mi esposo, dice, híjole, es que cuando estábamos pensando en una exposición fotográfica que hicimos, él decía, pero hay que tratar de moverles, ¿no? Uh-huh. A los hombres, pero los hombres no son como él me aconsejaba, sí, ¿no? Sí. Me decía, pero no, los hombres no somos como ustedes, o sea, nos tienes que llegar con algo impactante. Y entonces su sugerencia fue la familia. Uh-huh. La familia sí es lo que los mueve para que trabajen, para que se levanten, para que le echen ganas, para decir, yo no me compro esto, porque general, así es mi papá dice, uh-huh. No, yo no necesito zapatos, ¿no? Cómpratelos y de repente tú ves el zapato y dices, como que sí lo necesitas, no, yo estoy bien. Uh-huh. Entonces, lo digo por el caso de mi papá, de que sí. Para mí fue superhéroe todo el tiempo, o sea, de no te enfer- o sea, no lo vi llorar, uh-huh. enfermo, nada, y nunca necesitaba nada, ¿no? Pero tan nada necesitaba que nunca fue al doctor, nunca, bueno, ahora ya va, pero uh-huh. pero nunca había ido. Entonces, pero sí pensar mucho en la familia, ¿no? Al final de cuentas son cabezas de familia, las mujeres ya le entramos a todo, pero también no podemos hacer el papel del papá, uh-huh. ni del hombre. El pensar en ellos, pues sí necesitamos el sustento, necesitamos la comida y necesitamos todo eso, pero también necesitamos a un papá, un hermano, un primo, un amigo sano, ¿no? Que finalmente les voy a contar, uh-huh. que ya cuando les ataca el cáncer ya no pueden ser nada de eso. Ajá. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres dejan de trabajar, el 98% que llegan con nosotros ya no están trabajando. Ya no pueden generar un ingreso para llevar lo básico de alimento a sus casas. Uh-huh. Pero no obstante que ya no pueden trabajar, por lo mismo de la edad, en algunos casos, pues pierden alternativas como decir, bueno, ¿y qué más se hacer? Pues nada, dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces también es lo que tratamos de ayudarles acá, como a ver que sí pueden hacer otra cosa. Pero yo siempre pongo de ejemplo también porque abrimos el albergue, es porque los hombres tenían que dormir en el parque botánico, enfrente uh-huh. del Hospital Civil, una zona más segura, en la calle, con sus mujeres o con su hija o con la hermana que los cuidara. Uh-huh. ¿Por qué? Y yo siempre digo, bueno, y los hombres, su instinto cuando quieren defender a la mujer es golpes, ¿no? Pues sí, ¿y qué pasa cuando ya no puede?
Exacto.
Porque estos hombres que tuvieron que dormir ahí en el parque ya no pueden defender a su hija, a su hermana, porque ya no pueden, ya no tienen las fuerzas, ¿no? Entonces, toda esta figura del hombre que tenemos, una masculinidad uh-huh. equivocada.
Y una fortaleza inacabable.
Exacto. Y que lo pensamos a lo mejor de una manera machista, pero decimos, híjole, qué carga les ponemos a ellos, ¿no? No pueden ser débiles, no pueden llorar, no pueden quejarse, no pueden cuidarse, no pueden...
Nada.
No, tienen que ser Superman a fuerzas, uh-huh. ¿no? Entonces, cuando les da el cáncer se les acaba eso. Uh-huh. Y ellos, ¿cómo se sienten? Se sienten como que ya no pueden ser hombres. Uh-huh. Y como que se sienten mal y ya no tienen ni sentido, como cuando estaba comentando la historia. Que está muy mal porque eso lo formamos la sociedad, ¿no? Todos, uh-huh. desde que creamos a una niña o niño, desde y todos como
aguántese.
Nos sumamos. Pero finalmente ese es el mensaje. Ya cuando pasa el cáncer, no van a poder defender, no van a poder llevar el alimento, van a tener que ser cuidados por una mujer, por un hermano, porque ya lo hemos visto y ha pasado. Entonces creo que a lo mejor en ese sentido de decir no me pasa nada, no me cuido, pero los cuido ustedes, el objetivo final no llegaría a cumplirse uh-huh. si les da un cáncer. Entonces, claro. Yo los invitaría a conocer su cuerpo, simplemente el estar al tanto de, ay, esto no me pasaba, pero ahora me pasa, ver cómo reacciona el cuerpo, cuidarse, también tratarse la salud mental, porque la verdad es que ya es un tema, cuando da esta enfermedad, híjole, te abre todo, te remueve todo, y cuando, como lo dice, así es una zona...
¿Rural?
Una zona del cuerpo como la próstata o un testículo, uh-huh. híjole, les viene el cáncer pero como por tres, ¿no? Porque uh-huh. no lo quieres hablar, todo lo que viene psicológico, como él mencionaba, a lo mejor la presión social, la esposa, los amigos, esto. Entonces, bueno, sí, es el mensaje sería cuídense, uh-huh. no nomás se encarguen de cuidar a la familia, sino cuídense también a ustedes, porque pues finalmente eso, ¿no? Los necesitamos bien, pero... sanos, con trabajo, con fuerzas y todo, pero pues finalmente al pie del cañón, pero sanos.
También su consejo de amigos, don Francisco, que lo escuchen.
Pues que lo escuchen, que no lo dejen pasar, porque uh-huh. pues ya pasado es muy peligroso, mejor que se atiendan. Uh-huh. Y que no tengan miedo, no porque sean hombres hay que tener miedo, hay que mejor explorarse y mejor atenderse con los doctores para que todo sea a tiempo y pues mire, si es a tiempo tenemos una solución. Uh-huh. Y si ya se pasó, ya no tenemos nada. Entonces no hay que tener miedo, que porque le van a hacer el tacto, pues ni modo, pero eso va a ser un pasajero, nada más una pasadita ya. Entonces yo creo que es muy importante empezar a conocernos, a tener conciencia y a saber que somos todos seres humanos.
Claro, y además decirle a quien nos está escuchando, hombres sobre todo, entiendan que los equipos electrónicos y los vehículos, por ejemplo, les queda una marca cuando algo les pasa. Me refiero, en el tablero se observa que te hicieron algo, te pasó algo, y en los equipos electrónicos igual.
Sí.
El hombre va a estar en su consulta, va a ser entrevistado, va a ser sujeto a los análisis y nadie se va a dar cuenta. No va a ir por la calle con un letrero, hice o me hicieron tal cual. No, a ver, despejémonos de todos esos tabúes. Y además, a los más jóvenes, de verdad, decirles, y usted no va a dejar mentir, don Francisco, no son invencibles.
Claro
que tienen que protegerse, cuidarse a temprana edad para cuando lleguen a una edad adulta o la madurez, pues vengan con los menos padecimientos posibles. Y sí, creo que esa es una cultura que tenemos que ir fomentando, ¿no?
Sí, así es. Sí, porque eso de que es joven nomás es un joven una vez.
Un rato.
Entonces, pues necesitamos desde preparatoria, hay que empezarse a observar, a ver y pues acercarse a los doctores, acercarse a las personas que saben más que nosotros y no pensar que son invencibles, porque eso no existe.
Sí, eso es lo más importante, que además existen las alternativas de tratamiento y en este caso de apoyo, como es con la asociación Contigo Más Vida, para poder salir adelante. Así que yo les reitero, ahí está la información, y apoyemos a nuestros familiares, pero también apoyemos a agrupaciones como esta. Repítanos de favor, directora Ivonne, los datos de la agrupación para poder contactarlos, si es tan amable.
Sí, el teléfono es 33-3803-1390.
Sí.
Estamos ubicados en Garibaldi 225, en la colonia Alcalde Barranquitas, en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, por último, pues nuestras cuentas de banco son BBVA. El nombre de la de la institución, Contigo Más Vida AC, y la cuenta 011-6935-095.
¿Redes sociales?
Sí, estamos como @ Contigo Más Vida, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, pues para que se motiven a ayudar, somos donataria autorizada, entonces podemos emitirles recibos deducibles.
Y si los están escuchando hombres y quieren comunicarse con ellos, háganlo, márquenles 33-3803-1390, pero también, que son aliadas, señoras, las esposas, la novia, las hermanas, dígale, llévelo, yo sé que no va a querer, yo sé que se va a resistir más de alguno, pero acérquelo y mire, nada pierde escuchando la plática, o bien una empresa quiere que Contigo Más Vida se acerque y le hable a todos los trabajadores de la planta, de la línea o a un grupo de ellos, hágalo, van a ahorrar además tiempo, dinero y esfuerzo con el apoyo. Pues enhorabuena por ustedes, muchas felicidades y muchas gracias, invitados para seguir entrando en Radio Metrópoli. Cuando tengan campañas, necesidades, que quieran algún paciente que requiera donación de sangre, insumos, pónganse en contacto con nosotros y con la alianza que tenemos con el auditorio, de verdad, les podemos echar también la mano.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por el espacio.
Muy bien, pues gracias a ustedes. Le reitero, hoy estuvieron con nosotros la directora general de Contigo Más Vida, Ivonne Carrillo Velasco, y el conserje de Contigo Más Vida, que además es el contador de historias en esta ocasión, don Francisco Javier Briones González. Soy Víctor Montes Rentería, gracias por habernos acompañado, hasta la próxima.